Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
¿Por teléfono? Por lo
ya está.
¿Por teléfono? Por lo
pues no, pues, ahora sí que no te vamos a poder ver, pero te escuchamos. Epigmenio, hablabas de Arturo Saldívar. Empezabas, te pido por favor si vuelves a comenzar porque uh-huh. se cortó.
Sí, decía.
Ahora sí te escuchamos muy bien. Ahora sí te escuchamos.
Decía Ciro primero que te quería felicitar por la apertura y porque, como te lo escribí, me parece un gran fichaje. Y segundo, darle la bienvenida a Arturo Saldívar a tu espacio. Me parece muy sintomático lo que ha sucedido en las redes, porque resulta que te han linchado, y a mí por añadidura.
¿A ti también?
Durante por esto, no, sí, las, pero parejito, ¿eh?
Sí, por añadidura, me han linchado. Con lo mío tiene un propósito muy claro, quieren que me saques, y con Saldívar quieren que no entre, es y correcto. A ti te califican de traidor, de vendido, de cualquier cantidad de epítetos. ¿Por qué? Porque nos abres espacio. Eso es una cosa muy sintomática. Yo creo que la derecha mexicana tiene esta lógica del apartheid. Considera espacios que son suyos y donde no deben escucharse otras voces ni verse a otros personajes, porque son suyos. Es como en Polanco el otro día que caminaba, que me empezó a gritar un tipo con muchos insultos y muy soeces, que me saliera, que me fuera, salte de aquí. Y yo decía, salte
eso,
de
eso
dónde,
te dijeron,
estoy en la calle.
Eso te gritaron.
Sí.
En Polanco, en que Polanco. Ibas en una calle, en el parque, Lincoln. En el...
Caminando, y me dice, fuera de aquí. Y yo digo, estoy afuera, estoy en la calle.
Oh, qué feo.
Pero es la lógica del apartheid. Si estás en un restaurante, incluso hablando de negocios en Santa Fe, se acerca un señor muy correcto, saluda a la gente con la que estoy y acto seguido se pone frenético y comienza a insultarme de la manera más soez y amenazarme. Van a pagar lo que le han hecho a este país, van a pagar cómo lo han destruido, van a pagar todos sus crímenes. Y tú dices, órale, ¿qué haces frente a eso? Callarte. ¿Qué haces frente a la andanada? Llevamos 4 días de trending topic, tú y yo. Tú porque abriste el espacio, yo porque estoy ahí. Entonces hay una lógica de exclusión, de apartheid.
Y sí, nada más, perdón que te interrumpa, porque honor a quien honor merece. El espacio es de Grupo Fórmula. Nosotros tenemos un programa en Grupo Fórmula. La apertura es el grupo,
pues es el grupo, claro.
Es de Jaime Azcárraga, y como lo hicimos contigo en su momento, además con mucho interés profesional, radiofónico, mediático, que te invitamos hace pues ya casi 2 años,
Marzo.
Con el mismo interés invitamos a Arturo Saldívar, como invitaremos a otras personas de un gran atractivo en los medios de comunicación.
Correcto.
Como es el caso, sí, pero... y ese es nuestro interés. Sí, bienvenida a la apertura, más que la apertura, para nosotros decimos el debate, la polémica, la controversia, la confrontación de ideas, ¿no? Y hay algunas personas que en efecto no les gustó la noticia de Arturo Saldívar.
Hay algunas personas y algunos grupos de poder, porque el movimiento en las redes se explica por la administración de granjas de bots.
Sí.
Y por las líneas que bajan a través de WhatsApp y que siguen a pie juntillas los fanáticos, y por tweets de ciertas personas relevantes que incentivan el fuego. Entonces hay una intención muy clara, excluyente y de descalificación con los insultos más soeces posibles. Ya te reduce, primero te animalizan y luego te vuelven algo peor que cosa, porque eso te deshumaniza, y al deshumanizarte no hay calidad en tus argumentos, no tiene ningún peso, y a eso apelan, y en el fondo apelan, y fíjate que está presente en las consignas y está presente en el discurso, apelan a la fuerza. Amor y fuerza hablan de su candidata fuerte y no dudan en explotar mediáticamente los hechos violentos que suceden en el país. Dicen que ya no es tiempo de abrazos, sino de balazos, y lo demuestran. Eso es lo que prometen, eso es lo que buscan.
¿Pero quién dijo eso en concreto? Supongo que en referencia a los hechos del viernes en el Estado de México.
En la red es una cosa, es una constante. En la red es una constante. La burla con abrazos y no balazos es constante. Pues bien, yo insisto en que es tiempo de abrazos. Porque los balazos ya sabemos a dónde nos conducen. Pero porque la guerra, Ciro.
Mira lo que pasó el viernes en el Estado de México. A ver, buen tema, tenemos que hacer una pausa y al regresar le entramos a ese tema. Epigmenio, claro. Hoy vía remota, hacemos una pausa, son las 8:20 y continúa. 8:25, ¿en qué estábamos antes del corte, Epigmenio?
Estábamos en la relación con la fuerza que pretende establecer la derecha conservadora, como la menciona continuamente, y en la explotación de hechos terribles como lo ocurrido en el Estado de México la semana pasada. Tezcatlipoca, en efecto, que fue una cosa gravísima que no hay que subestimar en absoluto. Nos habla del abandono en el que se encuentra esa zona, en un estado que fue hasta hace muy poco, hasta hace unos meses, bastión del PRI, que nunca había gobernado otro partido, nunca había gobernado otro partido. Y ahí se produjo un hecho, pues, lamentable, porque es la población tomando las armas y haciendo justicia por propia mano. Cosa que ha sucedido otras veces en otras ciudades, en otros barrios, ciudades y pueblos del país, y que debemos impedir a toda costa. Ya fue la gobernadora, ya está ahí la guardia y está el ejército, pero evidentemente se necesita reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en el país y no necesariamente desplegar fuerzas de combate, sino actuar de manera disuasiva y capturar cabezas. Y en mi artículo de hoy hablo de que la guerra beneficia a los cárteles de la droga norteamericanos, esos cárteles de los que nadie habla, a esos capos de capos que son los que le venden la droga a las estrellas de Hollywood, a los ejecutivos de Wall Street, a los políticos de Washington. No llegan y tocan la puerta de las grandes mansiones indocumentados mexicanos. No es la droga del Chapo, es la droga del señor Mackenzie, del señor Smith. Son los dueños de las grandes bodegas que surten toneladas de droga para Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Esas bodegas que nunca vemos que son incautadas por la policía. Esos capos que nunca son llevados a juicio. Se hace gran alaraca por la extradición de capos mexicanos o colombianos, pero jamás, jamás vemos juzgar a un capo norteamericano. A los grandes señores del dinero, a los dueños de la última milla. Y entonces, me parece a mí que nosotros tendríamos que operar en México como se está haciendo, con programas sociales, con presencia de orden, de fuerzas del orden y de la seguridad en todo el país. Pero no apelar a los balazos, porque los balazos es lo que quieren que se produzca en México. La guerra sube el precio de la droga en las calles de los Estados Unidos. Somos vecinos, tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera con el mayor mercado de consumo de drogas. Somos the man on the spot, como dirían los norteamericanos, refiriéndose al comerciante que está justo donde pasa la gente. Hay una razón geoestratégica que hace que nosotros seamos el territorio donde crece el crimen organizado. Y hay otra cuestión que es muy grave. Ese crimen organizado, que tiene una crueldad inaudita, que actúa bárbaramente, ese crimen organizado, yo digo que fue alimentado por la corrupción y la impunidad, que eran elementos centrales, componentes genéticos del viejo régimen. Y fue alimentado por personajes como Felipe Calderón y Genaro García Luna.
El porque asunto, es muy fácil el asunto, mandar a... El asunto, y lo hemos discutido N veces aquí, es que ahora son 5 años ya de otro gobierno. Y uno esperaría, y yo te lo he dicho en muchas ocasiones, mejor vida cotidiana en términos de seguridad para millones de mexicanos. Ese es el punto.
El punto es que eso tarda,
Ciro. Pues sí, ¿cuánto tiempo?
Y tú dices 5 años.
Yo parodiaba contigo, no parodiaba, yo exageraba contigo y te decía 100 años. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es un día más para esas personas que viven sometidas por los grupos criminales en su vida cotidiana? Veíamos los relatos en el Estado de México, cómo los extorsionan con la venta de pollo, con la venta de huevo, cómo les roban sus gallinas, cómo en algunos lugares se llevan a sus hijos y a sus hijas. Ese es el punto, la vida cotidiana.
No, la vida cotidiana está... Mira, hay extorsión por la leña en esa zona.
Por lo que sea, por todo.
Por lo que sea. ¿Por qué? Porque además, como los cárteles están dejando... están perdiendo utilidades porque la cocaína, porque otras drogas han dejado de circular, la heroína, y es el fentanilo, y es baratísimo producirlo. Han extendido todo su andamiaje de operación a todos los órdenes de la vida. La extorsión es eso. Y la extorsión es muy difícil de combatir porque es un individuo con una pistola y un teléfono. Y con eso puede sembrar el miedo y puede, en otras ocasiones, aliado con uno o dos más, llegar y matar. Y de la crueldad hablo yo, de la facilidad, sí, y la falta de respeto por la vida. Y entonces yo digo que eso se alimentó con la guerra, con esa guerra a la que quieren llevarnos. Sé que ahorita... la situación es crítica, que se ha empleado mucho tiempo en tratar de resolver por otra vía, y que esa otra vía es lenta, porque es sembrar bienestar, y eso tarda. Pero también sé, Ciro, y yo he vivido la guerra, que ahí no hay remedio, no hay forma de salir. Fíjate que la guerra es un quehacer esencialmente humano, solamente nuestra especie hace la guerra. Pero de lo humano nos despoja, porque la guerra es fango, es llanto, es sangre, es mierda.
Ahí lo dices, lo escribes hoy. Híjoles.
No hay nobleza en el combate, ni hay objetivos que se logran. Las grandes victorias terminan siendo derrotas. Y yo hablo de guerras justas también. Y hablo de que a veces no queda más remedio que alzarse en armas contra un tirano. Pero digo que la guerra es como Saturno, que devora a sus hijos. Sí. Y que cuando se desata es casi imposible contenerla. Ve la Revolución Mexicana.
Sí, sí. Y cualquier,
la proliferación cualquier de las armas, sí, detonó. Lo dice Anatole France. Cuando la Revolución Francesa, ese impulso ciudadano por la fraternidad, la igualdad, la legalidad, que terminó consumiendo a sus propios líderes. La guillotina se volvió el arma para dirimir conflictos. Entonces yo llamo, y lo hago de veras con mucha insistencia, a votar por la vida, por la paz, por la democracia, porque la guerra es la antítesis de la democracia. Y llamo a la derecha, y lo que ha pasado en redes sociales con la invitación a Saldívar, con mi participación en tu programa, es la muestra. A deponer las armas, las elecciones y la contienda política es una contienda entre adversarios, no entre enemigos. Y ellos todo el tiempo nos miran como enemigos.
Bueno, pues qué decir, Epigmenio, te mando un fuerte abrazo. Sé que nos veremos tú y yo hasta el próximo año. Aquí nos vemos, vamos a tomar algunos días de descanso. Gracias por estos 2 años, ya lo dijimos la semana pasada aquí, y nos vemos en enero, y renovados, espero que renovados.
Yo te lo agradezco, Ciro, sí. Te deseo que descanses, que puedas reconstituirte con tu familia y con la vida después de todo
lo que
ha pasado de este año duro que has pasado.
Pero aquí estamos.
Y te abrazo.
Igual,
te
muchas
abrazo,
gracias.
Abrazo a Manuel y les abrazo a todas y todos los que...
Gracias, Epigmenio. Fuerte abrazo. Nos vemos el próximo año.
Fuerte abrazo.
Volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.